Somos la Victoriosa, somos Almagro.
En la Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En el espacio desde la economía desde lo popular, estamos con Fabián. Buenas tardes, Fabi, ¿cómo vas?
Bien, buenas tardes, Miguel, buenas tardes a todos y a todas. Aquí estamos otra vez para ir charlando un poquito de lo que aconteció la semana anterior en materia económica, como quien dice.
¿Y de qué? Yo me habías tirado algo sobre alquileres, así, comentame más porque sos el que más piensa en eso, a ver.
Bueno, la semana pasada, para ser más preciso, el jueves, la legislatura porteña se modificó la ley 2340, que es la ley de alquileres. En dicha ley, bueno, vino la reforma que a partir de este momento, digamos, las inmobiliarias no van a poder cobrarte el porcentaje que te cobraba, digamos, de dos meses de comisión. Entendió la ley de que ese porcentaje, digamos, lo tiene que cubrir el propietario, porque, digamos, las inmobiliarias a quien da la prestación realmente es al locador, digamos, el dueño, y no el inquilino. Entonces, entendido eso, eximió, digamos, a los inquilinos de pagar los meses de comisión que estaban cobrando las inmobiliarias. Pero también puso un tope para cobrar, digamos, para que el propietario a la hora de pagar no abusen con el monto a pagar, sino que tiene un tope de un 4,3% sobre el total del contrato. Bueno, esto es un paso importante porque en un punto, digamos, afecta, digamos, a 400.000 familias que son las que alquilan en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, de cada uno de cada tres, alquila.
Sí, ahora estaba escuchando ahí que las inmobiliarias habían protestado un poquito, no sé si iban a presentar un amparo. ¿Vos qué sabes de eso? Si
te enteraste. Bueno, para entrar en el tema de las inmobiliarias hay que realmente ir un poco más profundamente. Las inmobiliarias en la ciudad de Buenos Aires, desde que está este gobierno, no tienen ninguna regulación. Han hecho lo que han querido. Simplemente uno puede ver que, digamos, han copado espacios que eran verdes para edificar, se compran casas grandes que eran casas viejas, las demuelen y sobre ellas se hacen terribles edificios. Digamos, las inmobiliarias,
aunque no esté permitido la
edificación, aunque no esté permitido la zonificación, nada. Sin ir más lejos, los vecinos de acá de Caballito están en una puja constante por al lado de lo que es el Club Ferrocarril Oeste. Hay todo un gran terreno, bueno, que hace rato las inmobiliarias lo quieren copar para hacer todo un emprendimiento inmobiliario de monoblocks y, bueno, edificios enormes. Y, bueno, los vecinos de Caballito están protestando por un espacio verde, que también hace falta mucho en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, habiendo hablado un poco de esto, de que las inmobiliarias no tienen ninguna regulación, y hay que tener en cuenta que también acá Rodríguez Larreta tiene, digamos, un papel importante en lo que es, digamos, el empuje inmobiliario y la edificación en la zona, digamos.
No, ¿en serio?
Es una novedad que traigo, una noticia fresca que traigo acá, pero ya sé que todo.
No, yo me quedo sorprendido de que algunos de los miembros de este gobierno, tanto en el municipal como el provincial como el nacional, estén prendidos en algún negocio. Ellos que son tan probos, tan transparentes. No me jodas, no había
terminado. No, piensa que nosotros estamos acá.
Qué mal pensados que somos.
Piensa que estamos dibujados acá, que no nos damos cuenta de nada, viste que
somos unos jodidos.
Nos pinta de amarillo, nos pone un par de macetas en la esquina y estamos todos contentos.
Están llenas de agua, así que
en cualquier momento se llenan de mosquitos y vamos a tener que salir a limpiarnos nosotros. Bueno, te decía. Lo importante de esto, que esto, te dije, afecta a 400.000 familias, que es el 35,5% de la población que vive en la ciudad de Buenos Aires. La noticia es buena, esta es una noticia buena, pero bueno, las inmobiliarias y la Cámara Inmobiliaria enseguida van a salir a apelar esta ley, porque no, ya desde antes del inicio de la ley estaban protestando, porque, bueno, se pierden un monto importante de dinero. Aparte, tampoco le van a poder cobrar al inquilino como antes te hacían. Vos llevabas la escritura y para hacerte una averiguación de la escritura y todo eso tenías que abonar prácticamente un mes de alquiler. Ahora eso ya no, tampoco lo van a poder hacer, no le pueden cobrar al inquilino ningún impuesto, digamos, ningún trámite que haga la inmobiliaria, porque entiende la ley que la inmobiliaria trabaja para el dueño. Entonces es el dueño el que tiene que...
Ahora eso está aprobado, no lo vetaron ni nada todavía.
Está aprobado, es más, desde la Cámara de Inquilinos, o sea, no la Cámara, sino porque Cámara es la Cámara Inmobiliaria, la Cámara, yo te digo así Cámara de Inquilinos, pero
sí, digamos, sí, la agrupación de inquilinos.
La agrupación
sí.
de inquilinos dijo que hay que estar muy atento para ver qué efectos tiene en lo inmediato esta ley, qué es lo que van a hacer las inmobiliarias así en lo inmediato. Y bueno, ellos salieron a decir que no sé, que estaba en contra de la Constitución, contra de...
Sí, sí, como siempre, la Constitución es lo malo, sí, cuando le saca cosas a ellos.
Exactamente.
Mientras que nos joda a nosotros no hay problema.
También hay una cosa que te quiero resaltar, que es que esto que es muy importante, ¿por qué? Porque a partir de 2001 para acá se ha ido reduciendo lo que es la propiedad, la venta de propiedad para familia única, por así decirlo. Todas las propiedades que vos ves que están en la ciudad de Buenos Aires son grandes pools, consorcios que invierten en tierra, y porque es lo único que les ha dado dinero, digamos, es más importante invertir en ladrillos que invertir en otra cosa, digamos, una muestra histórica que hizo el Banco Nación el año pasado demuestra que los que invierten en ladrillos tuvieron más ganancia en los últimos 40 años que aquel que invirtió en dólares, en bonos o en oro.
Mirá vos.
Es muy importante eso.
El otro tema que escuchaba con respecto a esto, yo ni siquiera toco de oído, pero soy medio sordo en esto. ¿Cómo es que hay tanta casa habitable deshabitada? Es decir, la especulación es que es la compra-venta, no alquilan, la
exactamente,
arma.
O sea, por ejemplo, esto que vino con la mano del blanqueo de dinero, muchos hicieron e invirtieron en una propiedad, porque aparte a que vos demostras que invertías, pagabas menos de blanqueo todavía. Bueno, esa gente, mucha gente invirtió y sin necesidad de tener que invertir, o sea, y dejó el inmueble ahí, paradito, invirtió en un buen departamento, en una buena casita, y lo dejó ahí parado. Sabe que con el correr del tiempo, con el correr de los años, se va a ir
valorizando.
Valorizando. Y hay un hecho también concreto que las cámaras inmobiliarias, a medida que va pasando el tiempo, fue aumentando el metro cuadrado en la ciudad de Buenos Aires. Hay lugares enfrente de lo que es el hipódromo, el metro cuadrado vale $4,000, de 4.100 a $4,500. Y hay un nuevo emprendimiento, que no me acuerdo bien dónde era, donde el metro cuadrado va a valer $11,000.
Ah, caramba, más caro que Miami seguro.
Es que ese era el tema, que era más caro que Miami, y esto no es Miami, por lejos no es Miami, porque ni siquiera tiene, digamos, la infraestructura que te puede brindar una ciudad como Miami. Estamos lejos de eso.
Estamos jodidos,
pero bueno, la noticia dentro de todo es buena. Los inquilinos tienen que estar atentos, las agrupaciones de inquilinos tienen que estar al frente de todas estas cosas.
Bueno, con respecto a Miami, ellos tienen huracanes y nosotros no.
No.
El otro tema, bueno, vamos a charlar después de una pausa.
Dale, dale.
Del índice Gini.
Dale, gracias.
Efemérides en La Victoriosa. 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Fue instituido en diciembre de 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Día del Ferrocarril en nuestro país, en recuerdo de la inauguración el 30 de agosto de 1857 de la primera línea de ferrocarril que unía la actual Plaza Lavalle de Buenos Aires con la estación La Floresta. 1902, nace en Buenos Aires Leónidas Barletta. Fue poeta, escritor y dramaturgo. Entre sus obras figuran Los Pobres, La Ciudad de un Hombre e Historia del Pueblo. En 1930 fundó el Teatro del Pueblo y murió en Buenos Aires el 15 de marzo de 1975. 1980. La policía bonaerense quema más de 1,500,000 de libros del Centro Editor de América Latina en un baldío de Sarandí. 31 de agosto. Día de la Fragata Presidente Sarmiento, en conmemoración a la fecha del año 1897 en que fue votado su casco y bautizado con ese nombre. 1867. Muere en París, Francia, el poeta y crítico de art Charles Baudelaire, autor de obras como Las Flores del Mal, El Salón de 1845, El de 1846, Curiosidades Estéticas y Pequeños Poemas en Prosa. 1905. El Boletín Mensual de Estadística de la Provincia de Buenos Aires registra 1.610.386 habitantes en esa provincia. 1905, se sanciona la Ley 4.661 de descanso dominical. 1951, Eva Perón anuncia su decisión de rechazar su postulación como candidata a la vicepresidencia. A través de un mensaje emitido por radio a las 20:30, Evita renuncia a los cargos, pero no a la lucha. 1961, España retira sus últimas tropas de Marruecos. 1990, se firma en Berlín el Tratado de Unificación de las dos repúblicas alemanas. 1993, el Congreso de Venezuela destituye al presidente Carlos Andrés Pérez. 1999, ocurre una tragedia en Aeroparque. Un avión de la empresa Lapa se despista antes de despegar. Mueren más de 60 personas. Efemérides en La Victoriosa.
Seguimos con Fabián y habíamos quedado en que te íbamos a preguntar sobre el índice Gini. Había una gaseosa que se llamaba Gini. Sí,
justamente no sé si eso me estaba acordando, porque más de uno que nos debe estar escuchando se debe acordar de la famosa gaseosa Gini.
Estás mostrándole el hacha.
Sí, no, obvio. Pero ¿cuál era la anécdota? Que traía un litro y cuarto más.
Un litro y cuarto. No me acordaba.
Bueno, ¿viste? No. Vamos a ilustrar un poquito qué es el índice Gini. Para entenderlo un poquito, el índice Gini es lo que mide la desigualdad. Digamos, es un parámetro muy importante porque mide la desigualdad. Generalmente las otras mediciones son estadísticas, pero este mide la desigualdad que hay del que más tiene contra el que menos tiene. La medición es muy loca porque no es una medición de muchos números. Digamos, va de 0 a 1. 0 significa que estamos todos bien, 1 significa que uno tiene todo y los demás no tienen nada.
La distribución de la riqueza. O sea,
exactamente.
Uno en la cúspide, cero en la base. Está, cuando está bien, estamos todos en el cero cerca.
Claro. Cuando fue la crisis del 2001, el índice Gini estaba en 15 casi.
Ah, qué bien.
Y al final del kirchnerismo con Cristina, el índice Gini estaba en 7, digamos. O sea que, digamos, la persona que menos tenía en el 2001. Contra la que más tenía había una diferencia de 15 veces, o sea
que el que más ganaba, ganaba 15 veces más, que ganaba el que menos ganaba.
Exactamente.
¿Y en el gobierno de Cristina?
El que ganaba...
7 veces menos. Seguía siendo desigual, pero en 12 años se había cambiado la distribución a un nivel infernal, ¿no? O
sea, claro. Y bueno, creo que eso se notó bastante.
Y tenía que ver con lo que Juan Carr decía, que estábamos cerca del índice cero de
pobreza.
De pobreza y de hambre.
Claro,
¿no?
Salíamos del índice de pobreza. Sí. Bueno, concretamente, digamos, la última medición.
¿Quién la clase? ¿El Banco Mundial?
No, creo que en este caso lo hizo la CEPAL.
La CEPAL.
Sí. Y bueno, lo que dio que en este último año y medio. El índice de distribución de la riqueza creció de 7 a 8, creció casi un punto. O sea que si con el kirchnerismo, digamos, el que menos tenía contra el que más tenía, tenía 7 veces más. Ahora el que más tiene, con el que más tiene 8 veces más. Ese índice está tomado con la gente que menos gana, que son importes de 3.500 pesos, que está, digamos, en un índice prácticamente de pobreza, contra el que los que más ganan, que van de sueldo de 33 mil pesos a arriba de 50 mil pesos. Está ganando 8 veces más, ¿por qué? Porque en el último año esa gente tuvo aumentos superiores al, digamos, la inflación, arriba del 33% sus aumentos de ingresos.
A ver si entendí. Quiere decir que el que más gana, el porcentaje que le dan al que más gana le sirve mucho más que el mismo porcentaje al que menos gana.
Exactamente.
El que menos gana cada vez gasta más en cosas
En alimentos, fundamentalmente.
Sí, por ejemplo.
Y simplemente en vestimenta, porque 3.000 pesos es poca plata, no sé qué puede cubrir.
Y 100 persona. Pesos por día no te alcanza para morfarla dos veces.
No, seguro, y vas a morfar con mucha suerte.
Estamos hablando de una persona, si ya es sí, una sí, familia.
Por eso.
Está jodida.
Bueno, entonces lo que se ha demostrado que en este último tiempo, con esta forma de gobierno, se ha perdido la distribución de la riqueza. Se está perdiendo la distribución de la riqueza. Y ese es el punto importante. Esto no lo digo yo, sino ya te digo.
Luis. Aparte, lo logramos en el asombroso tiempo de un año y medio.
Ese ¿no? es el punto, claro, no, claro. No lo que tardamos 14 años casi en disminuirlo, no llegamos a la mitad. En un año y medio ya prácticamente superamos el 10% de eso.
O sea, venimos bien, vamos mal, pero podemos estar peor.
Sí, vamos, si no cambia, si en este momento no en el Congreso la oposición se posiciona fuerte y vamos a ir peor. Eso es lo que quiero decir. Así que bueno, nada, esos eran los comentarios de esta semana y bueno, seguiremos buscando para traer más información para la semana próxima.
Más buenas noticias de parte de la economía en La Victoriosa. Exacto. Hasta luego, Fabi, gracias. Muchas chao, gracias. Chicos, hasta luego.
Efemérides en La Victoriosa. Primero de septiembre de 1807, la Junta de Gobierno de las Provincias Unidas suprime el tributo establecido por Carlos I, que obligaba a los indígenas a pagar por habitar las tierras de la corona. 1891, Juan Bucetich elabora en la Policía de la Provincia de Buenos Aires las primeras fichas dactilares del mundo. 1939, Alemania invade Polonia, desencadenando la Segunda Guerra Mundial. 2 de septiembre de 1587. Sale del puerto de Buenos Aires rumbo a Brasil la primera exportación de productos elaborados, tejidos, confeccionados en la gobernación de Tucumán. Por esta razón, en esta fecha se conmemora el Día de la Industria. 1805. Nace en Buenos Aires José Esteban Echeverría, precursor del romanticismo rioplatense. Entre sus obras se destacan El Matadero y La Cautiva, fundó la Asociación de Mayo, que congregó a intelectuales proscritos por el régimen rosista. Fue una de las principales figuras de la generación del 37. Redactó en parte el dogma socialista. Murió de una afección pulmonar en Montevideo. 1945. Se firma la rendición del Japón a bordo del acorazado Missouri en la batalla de Tokio, poniendo fin en forma oficial a la Segunda Guerra Mundial. 3 de septiembre de 1812, las fuerzas comandadas por Manuel Belgrano vencen completamente a las tropas realistas al mando del general Tristán sobre la margen del Río de las Piedras. 1933. La base naval Mar del Plata inicia sus actividades. 1939. Inglaterra y Francia declaran la guerra a Alemania tras la invasión de Polonia ocurrida dos días antes. 1971. Juan Domingo Perón recibe en la residencia 17 de octubre en Puerta de Hierro, España, el cadáver de su segunda esposa, Eva Duarte de Perón, que había sido secuestrado de la sede de la CGT poco después del golpe que derrocó a Perón en 1955. Efemérides en La Victoriosa.
Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez. Y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará. donde el río secará para callar.
Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento, mi cerebro escupe ya el final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá.
Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada.
He de fusionar mi resto con el despertar, que se pudra mi boca por callar.
Ya lo estoy queriendo,
ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez,
y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para morir por dentro.
He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada.
De fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar.
Ya lo estoy queriendo,
ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez,
donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Me apuran los momentos,
ya mi sien es un lamento,
mi cerebro escupe ya el final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá.
Si quiero me toco el alma, mi carne ya no es nada.
He de fusionar mi resto con el despertar, que se pudra mi boca por callar.
ya lo estoy queriendo. Ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.